buenos días, 9.09 de la mañana, partimos rápido porque partimos atrasados. Eso no implica que vamos a ir muy rápido, pero vamos a tratar de ponernos en timing. No como los amigos de el Hablémonos, que hoy día no sé por qué nos entregaron tan tarde, pero bueno, no vale la pena alegar hoy día martes 13, no alegues ni te embarques.
Ni te cases.
Y te case, desde el 2023, bienvenido a Información Privilegiada, le saluda Cristian Camus junto a la señora Josefina Ríos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás tú?
Excelente, estoy muy, muy contento y orgulloso de ti.
¿Por qué?
Porque elegiste esta canción.
Ah, bien.
La elegiste tú, sí. que le conste al equipo.
Fui yo.
No, después me tratan de repetitivo.
¿Por qué te la han puesto muchas veces? No, yo no la encontré.
No sé, no, pero la hemos puesto.
Bueno, esta, claro, 15 años pues probable.
Esta canción es más o menos del año 71, de los primeros discos de AC/DC con el nombre High Voltage también.
Así se llama el disco, sí.
Sí, y bueno, la estamos poniendo a propósito del tema eléctrico.
Sí.
Que es un enredo más o menos.
Vamos a tener un entrevistado al respecto. Claro, porque hay todo un problema con las generadoras de energías renovables. De hecho, ayer se reunió el ministro de Energía, el ministro Pardo, con el ministro Marcel, enviados de la Comunidad Europea, que están muy preocupados por las inversiones de sus compañías acá en Chile, que han invertido más de 5.000 millones de euros en temas de energía. Y bueno, también con miembros de los gremios para ver cómo solucionar este tema, que tiene bien complicado a las generadoras, sobre todo porque hay un tema ahí de que se están perdiendo, bueno, ahí nos van a explicar bien, pero se estaría perdiendo cierta producción debido a que no se han hecho las inversiones suficientes en transmisión.
Claro, hay como un cuello de botella, que sí. La energía no se almacena.
Claro, no se almacena ni se puede transmitir.
Y se pierde.
Y entonces, son contratos bien millonarios que se están perdiendo, entonces ahí hay bastante preocupación de las empresas y por supuesto de las autoridades europeas. De hecho, mañana llega Moncho Van der Leyen.
Sí, por la presidenta.
Sí, de la Unión Europea.
Ella es tratada como jefe de Estado.
Ella es como la mujer más poderosa del mundo. Imagínate, sí.
¿Y cómo no la conozco tanto?
Bueno, ahora la vas a conocer más, debieras conocerla un poco más.
¿Es alemana o no?
No, yo diría que es holandesa. Yo creo.
¿Holandesa? Van den Berg,
Van der Leyen.
Van der Leyen,
sí. Ella, bueno, llega a Chile mañana y a reunirse con las autoridades. De hecho, el presidente Boric, en su discurso, su extenso discurso, una de las partes, anunció que se iba a reunir con Van der Leyen, que visitaba Chile. Y este es uno de los temas principales que le preocupan a la autoridad europea.
Oye, relevante tener buenas relaciones con Europa, que a pesar de estar en recesión, a pesar de que le cuesta crecer, es una parte muy relevante del mundo, son como esenciales en nuestro convivir. De hecho, éramos colonia de uno
españoles. Oye,
de uno de ellos.
Sí. La noticia más importante del día, probablemente, se conoció el dato de inflación en Estados Unidos, que entrega el Departamento del Trabajo, 0.1%, el más bajo desde hace muchísimo tiempo. El menor crecimiento desde marzo del 2021, que no había un aumento de la inflación tan pequeño, en línea con lo que esperaba el mercado. Ahora, no todos son buenas noticias. Hay una preocupación por la inflación subyacente, que subió un 0.4%, esto sacando energía y alimentos, y ahí hay cierta preocupación porque siguen experimentando presiones inflacionarias los consumidores.
Mira, yo leí el informe que de Estados Unidos, que
ya, salió ahora en la mañana, del trabajo, sí.
Y igual al del INE de Chile.
Súper parecido.
O sea, los dos tuvimos la misma inflación. Sí. 0.1%.
Exactamente.
Los dos tenemos problemas con la inflación subyacente.
Muy bien.
Sin volátiles, que en Chile fue 0.5, creo. Y en Estados Unidos 0.4. Sí. Nosotros estamos bajando ya un dígito de inflación en 12 meses. Y Estados Unidos está bajando a lo más bajo en 2 años, creo que es.
Sí.
Que es un 4%, o sea, la mitad. Pero la buena noticia quizás para nosotros es que el IPC de Estados Unidos fue igual al nuestro,
yeah.
Lo que de alguna manera u otra confirma que los precios se están estabilizando.
Sí, a nivel mundial.
A nivel mundial.
Pero obviamente sabemos lo que dependemos de las cosas que pasan en Estados Unidos. 4% anual, como dices tú, muy lejos todavía de la meta de inflación en Estados Unidos, 2%.
Sí.
Pero el mercado apuesta que la Fed que está reunida hoy, pero que mañana entrega su oráculo, debiera pausar este mes probablemente el aumento de la tasa, aunque no se descarta que el próximo mes vuelva a subirlo.
Sí, lo que pasa es que también la Reserva va a estar tranquila. Yo creo que el comunicado que lo hace en ese sentido, tienen mejor coordinada la reunión, porque en esto, acá el Banco Central hace la reunión y al otro día acá sale el IPC.
Sí.
Acá están con manejan la información del IPC fresquita, cosa de tomar la decisión. No sé, los gringos siempre son un poco más vivos que nosotros en algunas cosas.
Pero ¿sabes que no siempre coincide?
No siempre coincide.
Tratan de que coincidan.
Oye, y bueno, eso respecto a una muy buena noticia mundial. Te quería acotar respecto al high voltage.
Ya.
Que me acordé por un tema más bien de la onda. En esta época, años 70, 70 y tanto, y de ahí en adelante, el guitarrista principal, Angus Young, hacía una performance que en los años él sale disfrazado de escolar inglés. Él siempre se ha disfrazado de eso para tocar, y en una canción, no me acuerdo si esta, empieza a hacer un show de un striptease.
Ah, mira,
que sexy. Lo máximo que hace, se saca la camisa, la cachaqueta,
medio perno,
y ahí
a esta altura.
Y un segundo muestra el
hace un carapalia.
Entonces, en esa época, para nosotros,
no, atroz.
Era atroz.
No, perdona, sigue siendo.
Para todo,
sigue
ahora, siendo. No, pero ahora es como de jardín infantil.
No.
¿Ah?
No.
Ese performance versus algunos que hemos visto.
Otra. Bueno, es que tú has visto cosas muy increíbles. Tú eres muy de avanzada.
¿Como la que vi en Mykonos, decís tú?
No sé qué viste en Mykonos.
No te puedo contar.
Ah, ya, pues entonces, ¿para qué tiras esas cosas y después te corriges?
No te puedo contar. Es que ando todo con el tema moral también, dada la. Mi programa YouTube que viste que
queríamos llegar a eso, sí.
Que conversé con mi amigo.
Sí, estuve
padre,
viendo, bien entretenido.
Con
sí.
Mi amigo cura, Cristian del Campo.
Cristian del Campo.
Un capo.
Muy capo. Muy entretenido.
Colega mío. Después hizo MBA y todo.
Súper seco.
Y fue número uno.
Y después abrazó la fe.
Abrazó la fe. No, siempre la tuvo abrazada.
Ya, pero la abrazó con más gana.
La abrazó definitivamente. Así que un saludo para Cristian, y el que quiera verlo lo vea ahí en mi canal. Está bien entretenido, bien irónico, y con una conversación tratando de tender a algo de la economía, pero no hablamos mucho de economía.
Habían otros temas.
Tratábamos de ver cómo eran las cifras.
Las finanzas del Vaticano.
Del Vaticano.
Siempre ha sido interesante.
Sí, tienen un tramado más o menos. De
Y el Banco Ambrosiano, y hay todo un tema ahí.
Sí.
Además de impuestos. Tú sabes que el Vaticano es Estado no hace mucho tiempo. Oye, yo pensaba que era como el siglo XV. No, el Vaticano se constituyó en Estado, te diría que el siglo XX. Y al parecer tiene toda una, bueno, no me tendrá algo de fe también, pero tiene todo un tema detrás de las nacionalidades, pero también un tema impositivo, tributario.
Sí. Bueno, y eso también yo sentí y siento que en ese sentido la Iglesia ha llegado como a una convicción de ya no ser lo que era antes. Antes era una Iglesia expansiva, ¿no? La evangelización,
misionera,
todo eso se está como ya
en stand-by.
O sea, es como mantengamos lo que
tiene otros problemas ahora la Iglesia. Exactamente, yo creo que después de todo lo que ha pasado tendrá que ir a buscar sus raíces más profundas y desde ahí empezar a construir, porque claro, cuando vienen estos remesones como los que ha vivido la Iglesia Católica, me imagino que hay que volver a la fuente. Sino difícil. Oye.
Entonces le preguntaba también por todas las vocaciones.
Ya.
De gente que postula para ser cura.
Ya.
Es un descenso, pero realmente.
Muy
profundo.
Interés.
Así que, bueno, si lo quiere ver, por ahí está. Oye,
una cuestión importante.
Diga.
¿Viste el Manchester United?
¿Que va a ser comprado por los chinos?
No, no de los chinos, por un catarí que tiene un nombre muy difícil, Sheikh Hasim bin Hamad Al Thani, que es el hijo de un ex primer ministro catarí, que está desde la, desde finales del año pasado. ¿Te acuerdas que la familia Glazer, que es americana, que eran los dueños del Manchester United, abrieron este proceso de compra? Y ahí estuvieron batallando este catarí con Jim Ratcliffe, que es un multimillonario petroquímico inglés que quería quedarse con el club. Bueno, al parecer, todo indica, aunque no ha sido todavía confirmado por el club, pero sí ya subió la acción del Manchester United, se transa en Nueva York. Y había subido más de un 24% hoy día en la mañana, porque un diario catarí filtró que justamente este señor Sheikh Yassin bin Hamad Al Thani había sido exitoso en su propuesta y en esta OPA que va a lanzar para quedarse con el club inglés, que bueno, sabemos que es una de las marcas, probablemente después del Real Madrid, siempre fue el Manchester United el equipo más caro por marca, etcétera. Ya no, ya es el Real Madrid, pero sigue siendo, si no es el segundo, será el tercero. Así que tiene revuelta el mundo del deporte y el negocio.
A mí me preguntaban, ¿cuál me gusta más, el Manchester United o el campeón Manchester City?
Ya.
Yo siempre he sido del United. El City apareció ahora último también.
No, no es así.
No, el apareció City último a nivel internacional con sí. Pep Guardiola y,
pero tú sabes que en Manchester,
y Pellegrini.
Pero en Manchester la gente es del City, no es del United. El United es como un equipo,
es como la Católica,
más universal, más internacional. Pero lo manchesteriano, que no sé si será esa la palabra, son del City.
Sí, pues como los de Oasis, por ejemplo, que son...
Que son del Manchester, de Manchester y son del City.
Sí.
Bueno, que se van a... Esa era la promesa, que se iban a reunir ahora que si, que el, si el City ganaba la Champions. Vamos a ver si cumplen los hermanitos, Gallagher. Bueno,
este tema de los árabes y comprando deporte se ha extendido en todo tipo de deporte. Ya sí. Vimos lo que pasó en el golf.
Sí, pues.
Ya sabemos quién es el dueño también del Manchester City.
Son los dueños de muchas cosas, de los equipos italianos.
Y uno de los brazos que construye ese poder es la tercera empresa más grande del mundo, que es saudita. Se llama Saudi Aramco.
Sí, porque es
que también está muy fuerte en la Fórmula 1.
Que son, es como un básicamente un fondo de inversión.
Es como un fondo saudí, claro. Pero es una compañía de petróleo.
Ah,
Aramco es una compañía que produce petróleo.
Claro, porque tiene una, se están expandiendo. Es interesante la expansión que están haciendo a otros negocios. Dado que, claro, la sentencia de muerte del petróleo tarde o temprano se va a hacer realidad.
Tienen, ¿no?, que aprovechar. Entonces, sí. Yo creo que comprar el Manchester United a un precio.
Pero
actual,
eso es un chiche. Es un gustito que se está dando también. O sea,
sí, pero van a obtener controles que se llaman las variables soft del poder.
Ay, ya.
Y los chinos y los árabes están, sí, trabajando mucho en esas variables.
Exactamente.
O sea, son variables soft.
Alertas culturales.
Que en el Manchester United seguramente vaya a terminar viendo señores con traje de jeque en el estadio del Manchester, y así van a ir
copando.
Me acuerdo
una estrategia
vez,
de copamiento.
En un mundial que participó Kuwait, chutaron, no, me cortaron todos los.
Es que tenemos varios entrevistados, pero es ya termina la idea, redondea. Sí, porque bueno, partimos.
Y fueron tarde. Todos los jeques kuwaitíes al estadio. ¿Ya? No me acuerdo qué mundial era exactamente.
Tiene que haber sido el de Qatar, si no hubo otro en esa zona.
No, pero llegaban los jeques con maletines de plata, con petróleo, para ofrecerle a los jugadores.
Ah, mira, ahí mismo.
Para que ganaran el partido o no los golearan.
Claro.
La selección de Kuwait antes de la invasión de Saddam fue eso.
Ah, pero eso fue como en el año 80
sí,
y tanto.
Por eso te
si
digo.
La invasión fue el 92 por ahí.
Sí. Oye,
ya
el Moncho nos anda apurando.
Ya, pásame las menciones porque no puedo hacer nada al respecto.
Y nosotros nos tenemos que apurar porque
ya dame alguna nomás, no contista, saca nomás sin mirar tanto.
Sí, ya. Te estás pasando. Ya. Yo voy a partir con Ducati. Ducati Multistrada V4S, la multipropósito más galardonada, de mayor performance y seguridad de su segmento, con control crucero adaptativo y testigo de puntos ciegos.
Wow.
Hoy con bono de hasta 2.750.000 Multistrada, te esperan las Condes 12.412. Además, te agrego que este fin de semana se corrió el Gran Premio de Italia.
Wow.
Ahí en la Toscana.
Qué lindo.
En la Toscana, y tres Ducati 1, 2 y 3 en la categoría principal.
¿No debería invitar Ducati un día a presenciar en vivo y en directo ese recorrido en la Toscana? Sí. Yo me ofrezco.
Yo la otra vez lo hice.
Ya, otra vez. Tú ya fuiste una vez, me toca a mí ahora.
Una vega. Pero bueno, Ducati ganó todo.
Ya. Hoy Santander sorprende con una cuenta corriente en dólares que puedes contratar en solo 3 clics. Así de fácil es manejar tus dólares, contrátala 100% online en santander.cl.
Y vi una experiencia preferencial en EconoRent, tarifas rebajadas, upgrade gratuito, días gratis de arriendo y canje de EconoPuntos por CMR Puntos.
Y hoy las automotoras ya son parte de los sujetos obligados de la UAF y con RecCheck puedes automatizar y digitalizar todos los procesos para cumplir con esas nuevas obligaciones. Contáctanos en reccheck.com.
Cuando se habla de logística total, lo más lógico es estar en Enea, porque ahí están las principales empresas de logística, distribución, servicios y de última milla. Conoce más en enea.cl, Enea, Ciudad Aeropuerto.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales. Dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
Y Mercado Libre, Mercado Pago y las mejores promos van de la mano. Paga con QR de Mercado Pago y gana. Participa por 1.000.000 de pesos semanales y un gran premio final de un Peugeot E2008 entre todos los participantes. Mientras más veces pagues, más oportunidades tienes. No te lo pierdas.
Y un estudio de PwC asegura que 7 de cada 10 directores de empresa en Chile afirman... afirman que la ciberseguridad y la privacidad son sus mayores preocupaciones. En PwC Chile son expertos en tecnología, también en ciberseguridad, en digitalización e inteligencia artificial. Así que visita pwc.cl.
Bien, estamos acá en el estudio con Jorge Valencia. ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, muy buenos días. Vicepresidente Ejecutivo de Wealth Management and Insurance de Banco Santander. Bueno, viendo el correr de la mañana, Jorge, buenas noticias de Estados Unidos. ¿Cómo lo comentan ahí en el
Sí,
en el
mira, no, a ver, el número bien, yo creo que sigue la tendencia de baja inflación global y yo creo que eso es un fenómeno que va a seguir. Así que dentro de todo seguimos los planes siguen como estaban, digamos. Yo creo que efectivamente este proceso de inflación alta está cediendo y cediendo en todas partes. Yo creo que lo que viene ahora es a qué velocidad los bancos centrales van a empezar a bajar y hasta cuándo. Eso es lo que yo creo que pasa.
¿Y cuál es tu pronóstico?
¿Para el FED?
Sí.
Yo creo que el FED no va a hacer nada en esta reunión. Yo creo que van a esperar un poco, pero evidentemente a mí me parece que las próximas movidas importantes en todos los bancos centrales del mundo son a bajar. Partiendo por el Banco Central de Chile también, que evidentemente, ayer salió harta cosa ayer en la prensa, todo el mundo sí. como tratando como de decir que estábamos cerca. Yo creo que efectivamente Chile también está con la inflación cediendo, la actividad bien deprimida. Yo creo que el Banco Central, que partió antes, yo pensé que iba a ser de los que iba a partir bajando antes, yo creo que está un pelito atrasado. Ahora, evidentemente el Banco Central tiene que estar seguro del paso que va a dar, porque lo peor que le podría pasar sería bajar para tener que subir pero yo creo que viene inevitable que baje, lo mismo que el FED.
Jorge, una pregunta de Estados Unidos antes de volver a Chile. Mucho se ha dicho que es probable que mañana la FED haga una pausa, pero no se descarta que el próximo mes vuelva a subir. ¿Qué lógica hay detrás de eso? ¿Por qué no subir ahora y comenzar a detenerse o bajar ya el próximo mes? Es como contraintuitivo.
Sí, yo creo que el FED no va a subir más. Yeah. Salvo que efectivamente la inflación vuelva a mostrar un cambio de tendencia. Pero lo que le pasa al FED es una cuestión que tiene que ver con el mercado laboral, no con los precios. Los precios evidentemente vienen cediendo, pero el mercado laboral está súper firme. Entonces está como en esta encrucijada de que le gustaría ver un mercado laboral un poquito más débil para estar más seguro, pero el escenario externo le está ayudando, la caída del petróleo de los últimos días, Yo creo que el Fed va a estar cómodo, va a esperar, a lo mejor espera ahora, espera de nuevo. Ahora, lo que está pasando en Estados Unidos es interesante, porque si uno mira lo que el mercado de bonos te está diciendo versus lo que el mercado de acciones te está diciendo, uh-huh. son cosas bien distintas. Claro. El mercado de bonos está anticipando bajas súper fuertes, con inflación convergiendo, y si uno mira la historia, el mercado de bonos está diciendo que Estados Unidos va a estar en recesión relativamente luego, y las acciones suben, ¿te fijáis? Entonces es una cosa un poco rara. Yo creo que el Fed puede pasar una cuestión que puede ser súper milagrosa, que es que efectivamente tenga un soft landing, ¿eh? Y eso podría ser fantástico para el mundo y para Estados Unidos.
¿Qué se hace bajo un escenario que uno dice ya, el escenario más seguro es este soft landing? Van a empezar a bajar las tasas, posiblemente Estados Unidos, Europa, no sé, todavía un misterio quizás, pero bueno, Europa está en recesión.
Europa no crece.
hace muchos años. Sí, sí. Claro,
se mantiene ahí. Entonces, ¿qué le recomiendan ustedes ahí en el Banco Santander en la parte de Wealth Management respecto a qué cambio habría que hacer en la cartera? ¿Hay que meterle más riesgo? ¿Hay que meterle menos renta fija? ¿Cómo lo ven?
Mira, yo creo que este año ha pasado una cosa que es interesante en el mundo, que es que en general, en los últimos, no sé, 10, 12 años, era súper difícil ganar plata sin tomar mucho riesgo, ¿eh? Y estos últimos 12 meses, yo creo que por los próximos 12 meses, con carteras relativamente poco riesgosas, uno va a poder ganar plata, doble dígito, probablemente. ¿Eh? Lo que va a estar pasando con la renta fija local, que probablemente va a seguir pasando con la renta fija local, probablemente en Chile hay que alargar un poquito de duración, porque pasa un poco lo mismo que en Estados Unidos, que la curva está súper, súper invertida, pero efectivamente en Chile yo creo que el mercado está anticipando hartas bajas de tasa por parte del Banco Central, pero yo creo que el Banco Central, las tasas están en 11, entonces puede bajar harto, ¿eh? Y puede bajar harto rápido. Nuestra visión de la actividad económica es más mala que el promedio, ¿eh? Yo creo que lo que pasó en Chile ha tenido que ver un poquito con este shock de expectativas positivas por la disminución de la incertidumbre en un ambiente de harta incertidumbre, ¿eh? Entonces, como que nos pegamos un respiro grande y dijimos, ¿sabes que en realidad esta cuestión no se va a ver al tacho, así que estamos bien? Uh-huh. Y por eso se recuperaron algunos precios, pero estamos todavía en un escenario donde el Banco Central va a bajar porque la actividad está deprimida, puede bajar harto, o sea, de 11 a no sé cuánto será la tasa de equilibrio a largo plazo en Chile, pero 4 o 5% son hartos puntos base, y dependiendo mucho de la velocidad a la que lo baje, la renta fija de mediano plazo, ¿eh? 2 o 3 años de duración, tienen harto mérito con re poco riesgo, ¿eh? Yo creo que en los retornos esperados de esos instrumentos van a ser atractivos en términos nominales y atractivos en términos reales en los próximos años. Entonces yo, lo que nosotros hemos estado haciendo en
¿cuáles son esos instrumentos?
Mira, ahí hay desde renta fija en formatos directos o en formatos de fondos, 2 o 3 años de duración. Puede ser bonos bancarios, bonos de empresa, bonos de gobierno de 3 años de duración. Esos instrumentos van a rentar un poquitito menos de doble dígito promedio anual en los próximos 2 años, digamos. Porque el devengo te va a dar eso. Entonces eso, con relativamente poco riesgo, tú podías hacer esas cosas. Lo mismo pasa en la renta fija internacional. La renta fija internacional, no sé, una cartera de bonos razonable, de riesgo razonable en Estados Unidos, renta 6%. Esa cuestión no pasaban, o sea, piensa lo que estábamos pensando, estábamos hablando de esta cuestión hace, no sé, 3 años atrás en pandemia. Toda la renta fija rentaba cero, la europea rentaba negativo. Entonces, la única forma de tener rentabilidad era tomar mucho riesgo. Hoy día no pasa tanto eso, ¿no? Hoy día, con una cartera que tiene alta renta fija, puede andar bien. Y las acciones yo creo que tienen mérito, en particular en Chile.
Eso te quería preguntar. O sea, en esta situación particular, ¿tú te jugarías más por consolidar una cartera en renta fija, o también hay espacio para la renta variable, sobre todo pensando en las acciones chilenas, que todavía están baratas, según muchos?
Lo que pasa es que esta cuestión tiene que ver, de nuevo voy a hacer como el típico disclaimer by the book, ¿eh? El problema que hay aquí es que toda esta cuestión depende del horizonte y del perfil de las personas. Ahora, habiendo dicho disclaimer, claro, ese disclaimer, que si no lo digo me retan, lo que yo creo que hace sentido es que si una persona tiene un horizonte de corto plazo, corto plazo es algo menos de 3 años. Yo creo que hay que tener un portafolio cargado a renta fija porque va a andar bien con re poca volatilidad, y eso creo que tiene, cuando digo, no pasa tan seguido que uno con re poco riesgo le puede ir bien, ¿eh? Ahora, las acciones chilenas están súper baratas. Súper barata. Entonces, si yo tengo capacidad de aguantar un portafolio de tener un horizonte más largo plazo, yo creo que hay un montón de acciones. O sea, el IPSA como un todo creo que está en los lows de los últimos 20 años. De más de 20 años. ¿No? En cualquier métrica que tú queráis tomar, price earnings, price to book, en cualquier métrica así como de valor.
Claro, como las que uno mira.
Sí, está súper barato. ¿Eh? Ahora, esa cuestión está barato por una razón. Está barato por toda la incertidumbre que hemos tenido, está barato porque todavía estamos en un ambiente de incertidumbre. También está barato porque el IPSA tiene una composición que es media de economía antigua, entonces todas las cosas que han subido un montón, hay re pocas en el IPSA o claro, casi
no
nada.
Tecnológica, no hay empresas innovadoras dentro,
o sea,
del IPSA.
Sí, podríamos agregar que, o sea, sí, no digamos nombres, no, pero no, hay poquita.
Sí, pero hay poquita.
¿Ah? Entonces, claro, entonces por eso el IPSA es menos sexy que, no sé, que la bolsa de Estados Unidos.
El Nasdaq.
Y que el S&P, si tú miras el S&P hoy día, las grandes tecnológicas son una parte súper importante, sí, del peso del S&P. Pero habiendo dicho todo eso, el IPSA como un todo tiene dividendos súper atractivos contra la historia, dividendos súper atractivos contra las tasas de interés de largo plazo, son compañías súper sanas, posiciones financieras súper sanas, balance razonablemente bueno. Entonces yo creo que tiene mérito las acciones chilenas.
Sokimichi, una acción que pesa mucho en el IPSA.
Sí.
Y la ha ido bastante bien también últimamente, y las perspectivas siguen siendo más o menos buenas. ¿Esa es una parte de las que está barata o no? Según usted en Santander.
Mira, a mí no me gusta mucho hablar de acciones, de acciones específicas, porque me retan los abogados y me retan la gente de la jefe. Yo te diría respecto de Sokimich que está en un área que tiene una super perspectiva de largo plazo, que el litio tiene un montón de oportunidades. Desafortunadamente, lo que pasa con Sokimich es que efectivamente todos estos tipos de empresas que están en una coyuntura o que tienen una oportunidad que es media binomial, puede partir para arrancar por un lado o para el otro. Entonces, en el caso de Soki, yo creo que Soki es una compañía espectacular, que está súper bien manejada.
Ahora, no está especialmente barata.
O sea, si tú miras contra la historia del último año, está barata.
Ah, bueno, porque va por el último año, sí, pero no es una acción así.
Lo que pasa es que el precio del litio subió muchas órdenes de magnitud de veces, ¿ah? Claro. O sea, mira el efecto fiscal que tuvo solamente, sí, el cambio del precio del litio. Entonces, esa cuestión, el punto que te estoy tratando de decir con eso es el precio del litio del año pasado o sostenible en el largo plazo? Yo creo que no, pero habiendo dicho eso, Soki está haciendo todo bien, ¿ah? Está diversificándose internacionalmente, está comprando en Australia, está comprando, o sea,
pero está, el hecho de que se transforme en socio del Estado chileno, ¿no puede afectarle quizás? Porque va a tener menos injerencia probablemente en la toma de decisiones.
Sí, pero
de su gobierno corporativo al menos.
Está bien, pero uno también puede argumentar de que puede tener menos incertidumbre regulatoria. Entonces, no es tan claro el tema de que sea malo ser socio del Estado. Yo, a mí no me parece que sea una mala idea necesariamente.
Está bien. Oye, hablando de este tema de la vieja economía del IPSA versus lo que pasa en el mundo, estaba viendo acá qué empresa se parece en las empresas más grandes del mundo a alguna empresa del IPSA. La empresa más grande del mundo es Apple, después Microsoft, que podríamos tener ahí quizás Sonda, que es la única tecnológica del IPSA. Después viene el productor de petróleo, que es este Saudi Aramco. Sí. Alphabet, nada. O sea,
ahí lo tenemos por dos.
Amazon se podría parecer un poco ya a Falabella, Mercado Libre. No, pero Mercado Libre no es parte del IPSA. No. Nvidia, un fabricante de chips. ¿Sabéis qué? No te voy a seguir nombrando. La única que aparece en el número 17, porque después hay farmacéutica, otros, es Walmart, que es la compañía número 17 más grande del mundo, que vale un 10%, o sea, un 20% de lo que vale Apple. Ahí tenemos más o menos una comparación de dónde está el valor de lo que el mundo está pagando, digamos, versus los valores que están aportando las economías antiguas. Pero en general siempre se ha demostrado que la vieja economía igual se mantiene vigente, porque todo el mundo va a seguir comprando en los supermercados seguramente.
Bueno, esta es la típica discusión que ha estado de moda ya varios años sobre las compañías value, las compañías que tienen valor, digamos, porque pagan dividendos, porque están baratas, etcétera.
Donde invierte Warren Buffett.
Warren Buffett, por ejemplo. Sí. ¿Ah? Value contra growth, contra las compañías que son de mucho crecimiento, pero que típicamente no tienen que tienen mucho crecimiento, pero que típicamente no pagan dividendos o están caras, con múltiplos, etcétera, etcétera. Si uno mira esa métrica, ha estado el value ha estado barato contra growth por mucho tiempo. Se pegó una ajustada súper grande el año pasado, una reversión súper grande, pero de nuevo se empezó a abrir. Y si uno mira en general contra todas las métricas históricas, esto sigue súper barato. Ahora, ¿cuál es la gracia del value? La gracia del value, digo yo, es como que pagáis el alojamiento, porque el value paga dividendos. Claro. El growth típicamente no. Entonces, uno se puede sentar en un portafolio de value y va recogiendo. Y en el caso específico de Chile, en general las compañías están con tasas de dividendos súper atractivas. Entonces, en Estados Unidos no pasa tanto eso, porque las utilidades vienen más malas, en general. Bueno, pero si uno mira una serie larga, en general los dividendos en el largo plazo tienden a subir, ¿te fijas? Entonces, yo mira, a lo mejor porque estoy más viejo, pero sí, pero a mí me gusta value, y por eso a pesar de que es poco sexy la bolsa chilena, la encuentro una buena inversión de largo plazo.
Muy bien, Jorge Valencia, vicepresidente ejecutivo de Wealth Management and Insurance de Banco Santander. Muchas gracias, Jorge, como siempre un gusto,
¿no? Gusto, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, hasta luego. Chao.
Y book
diga.
Con Book, software integral de gestión de personas, atrae a los mejores talentos para tu organización. Asegúrate de encontrar el match perfecto entre el talento y tu empresa. Conoce más sobre el mundo de atracción en belargauk.cl.
Se negocia en Cenegocia, digitalizan el proceso de compras de las empresas para que consigas ahorros, control y trazabilidad de tus compras. Digitalice las compras de su empresa con Cenegocia.
Si estás buscando invertir en una propiedad, hazlo a ojos cerrados con Almagro. Departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
Oye, y el dólar en este momento está cayendo un poquito, está en 805. Si tú quieres comprar, quieres vender, un montón, no solo dólares, puede ser euros u otros instrumentos, lo mejor es hacerlo a través de la plataforma de Mercado G, un broker con más de 10 años de experiencia, fácil y a un solo clic desde tu teléfono. Ingresa a mercadog.com y además ahí resolverán todas tus dudas.
Bueno, acá habla un papá para recomendarle a la gente que regale algo con diseño y tecnología de lujo, una marca como Tumi, con mochila, accesorio de viaje, maletas, etcétera. Marca líder en el mundo, Tumi.
Nosotros podemos dar fe al respecto.
Total.
Sí. Repartir dividendos.
El licenciado, sobre todo, que se lo ha pasado yo viajando.
Va a viajar todo el licenciado, sí, usa harto la mochila.
Sí, sí.
Y es sí. Bueno, va a yo la tengo que usar acá en Santiago, no me queda otra.
Ah, sí, quéjate nomás.
No sé, no, o sea, acá ya. Yo estoy estableciendo realidades.
Acá el nivel de viaje, ya merecemos una línea aérea que nos auspicia acá.
¿No? Debiéramos, sí, quizás. Sería aérea. Una buena, sería bonito.
Sí.
Ya. Repartir dividendos trimestrales y generar actualmente 8% de rentabilidad vía dividendos y más es lo que hace el Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias. En los últimos 10 años, te quiero contar, ha distribuido a sus aportantes más de 8 millones de UF en dividendos. Invierta en el Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias.
Bien, estamos en línea con Jorge Toledo, presidente de Acera, el gremio que reúne a las empresas de generación renovable. Un gremio más o menos
apaleado.
Nuevo, apaleado, muy emergente. Recordemos que un buen porcentaje ya de la energía que se genera en Chile se genera a través de estas empresas, donde lo voy a preguntar a Jaime en primera instancia que nos dé un entorno de dónde está Acera.
Muy buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por invitarme a este importante programa. Bueno, mi nombre es Jaime Toledo, soy el presidente de la Asociación de Energías Renovables y Almacenamiento. Esta organización no es nueva, tiene 20 años de vida gremial, y hoy día efectivamente estamos sufriendo una situación bastante compleja desde el punto de vista financiero para las empresas productoras de energías renovables, ya que gran parte del día, alrededor del 40% del tiempo, la energía limpia que producimos en nuestras plantas es valorizada y pagada a precio cero.
Jaime, a ver, hagamos un poco historia. En el gobierno de Michelle Bachelet II, cuando el ministro de Energía era Máximo Pacheco, se hizo toda una licitación respecto a las a la generación de energía, donde las empresas de energía renovable adquirieron un rol sumamente importante, hubo un impulso bastante en esa dirección. En ese momento se firmaron contratos que hoy, por distintas razones, está siendo difícil de concretar. Cuéntanos cuál es la situación.
Mira, el año 2015-16 este país hizo una muy importante apuesta por las renovables y abrió el mercado de las licitaciones de suministro para clientes regulados, que son las distribuidoras de energía. Nos abrió el espacio para que las renovables participáramos, pero nos dio algunas garantías, y esas garantías eran que el Estado iba a hacer el sistema de transmisión eléctrica, de líneas de transmisión, desde las zonas donde hay recursos eólicos y fotovoltaicos, se iban a expandir con holgura, y que la transmisión siempre iba a ir por delante de los proyectos de generación. Uh-huh. Sin embargo, esa promesa que se materializó en una ley que salió el año 2016, no se cumplió. Nosotros, sin embargo, ofertamos a estos proyectos en 2016 pensando que ofertamos los proyectos en esta licitación pensando que esa ley se iba a cumplir. Y esa ley, lamentablemente, no hemos tenido la transmisión con holgura, no ha ido a la transmisión por delante, y por lo tanto gran parte del día se vierte energía renovable y limpia, que es equivalente a la energía de 600.000 hogares, el consumo de 600.000 hogares por año.
Jaime, esto es porque básicamente los proyectos de generación están muy lejos de los puntos donde debieran distribuirlo, y en el fondo esta carretera eléctrica no está funcionando de la manera que debiera funcionar.
Efectivamente, es así, porque los proyectos renovables, eólicos y fotovoltaicos, se instalan en las zonas donde hay recursos eólicos o recursos fotovoltaicos. Y donde hay territorio, y donde no somos una incomodidad o una molestia para las comunidades locales. Tenemos que buscar lugares donde podamos convivir con el entorno, ser responsables medioambientalmente, pero también la interacción con las comunidades tiene que ser adecuada, y encontrar territorio con recursos generalmente están en zonas que están alejadas de los centros urbanos.
Oye, Jaime, lo que pasa es que estoy medio confundido. O sea, la generación de renovables, ¿qué porcentaje de la generación total está haciendo actualmente en Chile?
Un 40%.
Ah, ya, un 40% que se llegó rápidamente lo que ha sido como un motivo de orgullo. 40% a pesar de las fallas de transmisión.
Sí, efectivamente.
Ya,
40% de la energía que hoy día se produce en Chile es abastecida por fuentes renovables y limpias. Autóctonas, y esto es una gran noticia para este país.
Sí, por supuesto, y dime una cosa, pero ¿cuánto sería ese 40? ¿Cuánto sería si es que no tuviesen los problemas de transmisión?
Nosotros podríamos llegar hoy día sin eso alrededor de un 55%.
Ya, okay, tenía un 15 más o menos de diferencia. Entonces, es plata que se está botando en el fondo, porque no han invertido en transmisión en las plantas que se comprometieron, digamos, a tener un cable ahí para conectarse al sistema.
Claro.
¿Y por qué no invierten ustedes en transmisión?
Porque la legislación le deja la facultad de invertir en transmisión a las empresas de transmisión asociado a un plan de expansión de la transmisión que define el regulador, que es la Comisión Nacional de Energía. y la Comisión Nacional de Energía es quien define cómo se va expandiendo la red y les da una, les garantiza una tarifa a los propietarios de las instalaciones de transmisión, en el cual nosotros no participamos en un segmento distinto al nuestro.
Y ese 15% ustedes lo están botando, en el fondo están quemando la plata, no lo pueden facturar.
No lo podemos facturar, pero no solamente nos pasa que botamos un 15% de la energía que producimos diariamente, sino que también durante el 40% del tiempo, de las horas del día, la energía que inyectamos en la red, el resto de la energía que inyectamos en la red se valoriza a precio cero. Entonces tenemos dos efectos combinados. Botamos energía limpia y renovable que tiene que ser reemplazada por combustibles fósiles en la zona central del país, y al mismo tiempo el resto de la energía que estamos inyectando a la red cuando se produce con instrucciones de transmisión por las reglas de mercado se valoriza a precio cero.
Oye,
y esto nos tiene en una situación financiera muy delicada.
Jorge, en una situación muy financiera muy delicada, tanto que algunas de las generadoras que son de origen europeo han presentado su angustia, por decirlo así, a la Unión Europea, y de hecho se reunirán con Van der Leyen para hablar de este tema. Ayer ustedes tuvieron una reunión precisamente con el ministro Pardo de Energía y con el ministro Marcel de Hacienda para buscar fórmulas que traten de alguna manera de resolver esta situación en el corto plazo, porque en el largo plazo, ¿sabes? Sabemos que hay que extender las líneas de transmisión, pero eso obviamente tiene una demora, hay toda una permisología detrás, muchas veces las comunidades no quieren que se hagan estas líneas de transmisión, etcétera. O sea, hay problemas que exceden la capacidad de ustedes. ¿Cuáles son las soluciones que se habló ayer? ¿Los dejaron contentos o más bien temas contables que no solucionan el tema en el corto plazo de una forma adecuada?
En primer lugar, las propuestas que hizo ayer el ministro de Energía con un proyecto de ley van en la dirección correcta.
¿Cuáles son esas que presentó, por ejemplo?
Básicamente son algunas modificaciones a la forma en la que se gestiona la construcción de las instalaciones de transmisión, que son medidas de largo aliento, de largo plazo, que van a tener efectos en los 5 o 7 años más. Claro. Y hay medidas de más corto plazo, como la instalación de una batería de 2.000 megawatts en la zona norte, dividida en varios puntos, que debería entrar en nuestra opinión 2027-2028, no creemos que entre antes de esa fecha. Pero una de las medidas más importantes es la devolución de los ingresos tarifarios, que son los cargos de transmisión que hoy día podrían devolverse a las empresas renovables que tienen presenta concesión. Sin embargo, todas estas medidas, que si bien es cierto, están en una línea muy correcta, tenemos mucho temor de hacer un proyecto con tantos puntos, con tantos temas en el mismo proyecto de ley, tarde mucho en tramitarse en el Congreso, y que no llegue a tiempo, y que tardemos mucho tiempo en que esto sea aprobado y que se empiece a tener efectos sobre las cuentas de resultados de las empresas productoras de energía renovable. No hay que perder de vista que la preocupación de la Unión Europea se basa en que las empresas europeas invirtieron en Chile en renovables del orden de 5.000 millones de euros. Y el año pasado perdieron del orden de 1.000 millones de euros.
Claro, no. Por muy lo tanto, rentable
cada,
inversión.
Cada año que pasa, o cada, si esto entra en un Congreso fragmentado como el que tenemos actualmente, y esto se tarda un año, dos años, son 1.000 millones por año los que se están perdiendo. Y estas empresas se han financiado a través de Project Finance. Y los bancos no te esperan, ese es el problema.
Ahora, hay un compromiso, por lo menos uno lee el programa de este gobierno, y cuando escucha a todas sus autoridades, hay un compromiso y se define como un gobierno pro energías limpias. Me imagino que, dada esa definición, habrá un interés porque le vaya bien a este tipo de negocio.
Nosotros confiamos en que el gobierno va a cumplir este discurso, que va a cumplir.
Es más que un discurso, básicamente.
Claro, que se materialice con acciones concretas que vayan en apoyo de las compañías renovables, pero en el cortísimo plazo, porque los niveles de pérdida que estamos experimentando, si tú lo piensas bien, una empresa a la cual se le recorta la producción de su producto que produce, se les recorta la producción y al mismo tiempo se les paga cero durante la mitad del tiempo, es una empresa que inevitablemente va a caer en una situación económica muy delicada. La energía limpia y renovable no vale cero, y eso yo creo que es muy importante tenerlo presente.
Jaime, vamos a tener que seguir conversando el tema, se nos acabó el tiempo, y a mí te dejo con la duda para pa una próxima conversa. Generando un 40% de la energía en Chile, no tener rentabilidad encuentro gravísimo. O sea, en la historia de la energía siempre hemos sabido que estaba Endesa y compañías que le iba bastante bien, les va bastante bien. Entonces, ahora que esta energía verde sea como un patito feo en este minuto, es totalmente fuera de la caja, es raro.
Es incomprensible.
Es incomprensible, y al final... puede ser que la energía en términos de costo marginal versus inversión sea como el tema del gas también, pero dejémoslo ahí porque se nos acabó el tiempo. Conversamos más adelante, estamos atentos al problema que están arrastrando. Muchas gracias.
Cuando quieran, totalmente disponible a conversar de esta cosa rara.
Gracias, Jaime.
Ya, muchas hasta gracias
luego. Ya. Gracias.
Vamos, volvemos.
Cenegocia es número uno en soluciones de abastecimiento para tu empresa. Con más de 25.000 proveedores conectados en línea, Cenegocia cuenta con soluciones digitales para tus licitaciones, portal de compras, gestión de contratos, financiamiento y pago de proveedores. Visítanos hoy en cenegocia.com. Cenegocia, innovación en compras y abastecimiento. Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de la bolsa. ¿Eres automotora y ahora tienes que reportar a la UAF? ¿Tienes claridad de las obligaciones y procesos a implementar? Con RecCheck puedes automatizar todo el ciclo de cumplimiento a través de un solo software, sin interferir en tus procesos comerciales e incorporando mejores prácticas ESG. Fácil de implementar y de forma 100% digital. Cumplir con la regulación de forma ágil y amigable es posible. Ya son más de 150 clientes en Latinoamérica. RecCheck con Q, por un ecosistema de negocios más ágil, transparente y sostenible. RecCheck.com. De acuerdo con el estudio realizado por PwC Chile a las 45 directoras de empresas IPSA, una de las tareas más importantes para las compañías es la relación con las personas. En PwC Chile, reunimos el mejor talento para brindar servicios de excelencia a nuestros clientes en las áreas de auditoría, impuestos y consultoría. Conoce más en pwc.cl.
Oye, estoy cansado de fin de mes. ¿Vamos, Happy Hour?
¡Claro! Espérame que termino de pagar las remuneraciones y voy.
¡Chu! Pero así vas a llegar mañana.
Eso era antes. Ahora con Book, todo es mucho más simple y a prueba de errores.
Book, un software integral de gestión de personas que te permitirá procesar en línea todos los archivos necesarios para optimizar tu trabajo y disminuir errores en el pago de remuneraciones de tus colaboradores. Conoce todos nuestros módulos en Book, buk.cl, y haz más eficiente tu fin de mes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Antes de invertir en un departamento, sabía que quería tener una propiedad para el futuro, pero no sabía con qué inmobiliaria. Quería una que fuera responsable, con experiencia y que ofreciera un buen servicio pre y postventa. Por eso, cuando conocí a Almagro y supe que tenía 45 años de trayectoria, me aseguré en elegir un departamento con excelentes terminaciones, que fuese de calidad y que me permitiera tener una alta demanda de arrendatarios. No tuve ni un pero e invertí a ojos cerrados. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entra a almagro.cl/inversionista. Almagro.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. Construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Bien, estamos de vuelta con nuestro amigo Felipe Bozada de Comunidad Traders. ¿Cómo estamos, Felipe?
Hola, Felipe.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Súper bien.
Qué bueno.
En el mercado.
Oye, muy entretenida tu Comunidad Traders, Felipe, ¿eh? Ahí al pie del mercado todo el rato. Cuéntanos, entonces, cuenta a esta comunidad, ¿cómo está la cosa hoy día? Bueno, con este dato de inflación.
Con este frío, además.
Ah, bueno, el dato de inflación estuvo espectacular en Estados Unidos. Llevamos 12 lecturas de IPC con tendencia bajista. Cayó al 4%. En general, lo que se ve es que durante el último mes, digamos, durante mayo, el petróleo cayó 10% y el Natgas cayó un 6%. Entonces, en general, estos son dos drivers importantes para seguir pensando que el IPC en Estados Unidos pueda seguir cayendo de manera continua. Durante el año, el WTI ha caído 15% y el Natgas ha caído un 48%. Entonces, probablemente vamos a seguir teniendo buenas noticias con respecto a la caída del IPC en Estados Unidos. Sin embargo, hay que tener ojo, porque algo bueno hoy día puede transformarse en algo malo mañana. Yo tengo la impresión de que si la velocidad de caída del IPC en Estados Unidos sigue tan acelerada, probablemente en los próximos meses o años quizás vamos a tener el efecto contrario. Vamos a estar tratando de luchar contra la deflación, que no es algo nuevo ni en Estados Unidos ni en Europa, que estuvieron con tasa prácticamente inflacionaria cero, entre el 0 y el 2% entre el 2015 y el 2020.
Oye, acá subiendo el cobre, pero mucho, 1,85, ¿pasó algo?
Exactamente. No, yo creo que en general el cobre durante la última semana ha tenido una presión alcista importante, ha venido cayendo durante el año, estuvo en un momento menos 10% durante el año, ha recuperado prácticamente toda la volatilidad. Sin embargo, en los últimos 12 meses sigue perdiendo alrededor de un 9%. Yo creo que lo que estamos viendo en el cobre es un rebote de gato muerto, como se dice en la agenda financiera.
Bien, Felipe Bozada, director y miembro de la Comunidad Traders. Muchas gracias, Felipe, que esté muy bien, ¿eh? Que tenga un excelente martes.
Gracias. Bien, nos tengo a todos bailando acá.
Sí, nosotros nos vamos y está la historia de Reid Hoffman en Visionarios con fue uno de los cofundadores de LinkedIn.
¿Usas LinkedIn?
Más o menos, poco. No.
Yo tampoco tanto, estoy aprendiendo.
Es que no ando buscando pega.
Es que ya no, es mucho más que eso ahora.
Sí, no.
Ahora es una comunidad de negocios.
Sí. Ya, muy buenos días.
Chao.